Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El nacimiento de Cristo es el acontecimiento más extraordinario que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. La causa es que el Dios eterno se encarnó. Para nuestra sociedad esto supuso el inicio temporal para contar a partir de ahí el número de los años. Todos los reinos que han existido durante la historia antigua empezaban a contar los años en el momento en el que sus reyes accedían al trono. Pero nuestro Señor ya vino a este mundo siendo rey. Nadie tenía que nombrarlo. Por lo tanto, nosotros vivimos en el año de nuestro Señor de 2025, porque nuestro Señor ya era rey cuando nació. El asunto es que el Dios que creó todo el universo visible e invisible y que sacó de las tinieblas la luz, se despojó de su trono y vino a este mundo haciéndose mortal y trayendo la luz que todo hombre necesita, a causa de la caída. El ser humano en general piensa que no pasó nada en la caída. Bueno, de hecho, en las religiones cristianas, sean del ámbito que sean, tampoco le dan mucha importancia a la caída. Dicen que el hombre se quedó enfermo, un poco afectado, pero que al final no pasó absolutamente nada. Pero la Escritura es bastante tajante con ese asunto. El día que comieres, dijo el Señor, morirás. Así que no se quedó enfermo, se quedó muerto, muerto espiritualmente. Y a partir de ahí todas las consecuencias que tuvo el pecado en toda la raza humana. Por eso es que cumplimos años, por eso nos salen arrugas, por eso tenemos enfermedades y por eso nos morimos, por la caída. Pero, como la Escritura nos declara a Cristo como la luz del mundo, se nos va anunciando ya progresivamente a través de los profetas este acontecimiento. En Isaías 9, versículo 2, nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Tres grandes propósitos fueron cumplidos por Dios al encarnarse. Primero, ahora podían morir, que era un requisito imprescindible de los sacrificios. Porque cuando un adorador iba a llevar su sacrificio delante de Dios, ponía sus manos sobre la cabeza del animal y era degollado, simbolizando que sus pecados se traspasaban al animal y el animal moría a causa de los pecados que le eran transmitidos por aquel que llevaba la ofrenda. Así que era necesario que aquel que viniera tuviera que morir. Dios se encarnó cumpliendo este propósito. Ahora le era posible morir. Dice la Escritura que el hombre que pecare ese morirá. De manera que para salvar a su pueblo de sus pecados, el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre y morir en el lugar del culpable para satisfacer la ley divina y dejar intacta la justicia. Por eso dice Pablo, en Hechos 17:3, que estaba declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es quien vino a cumplir con esa demanda que la ley requería. En segundo lugar, podría identificarse con el sufrimiento humano. Por eso en Hebreos 4:15 leemos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sufrió como nosotros, tuvo todas las tentaciones que nosotros podemos tener. En tercer lugar, vino también para darnos ejemplo. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 21, «Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas». Así que todo esto estaba involucrado con el hecho de que el Dios eterno se encarnase. Esa era una razón necesaria. Aquel que nació en Belén era el Verbo, como vimos en nuestro último sermón, la palabra encarnada. Él era el Dios encarnado. Si por Cristo fueron hechas todas las cosas, nos encontramos con la realidad impactante de que aquel bebé que nació en Belén era el Dios eterno, el poderoso Señor y Creador de los cielos y de la tierra. Pero tenemos que matizar que la encarnación no significa que Dios iba a habitar en un hombre. No, sino que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre, no que habitó en un hombre, sino que Dios se hizo hombre. Por eso se le llama en la Escritura Emmanuel, Dios con nosotros. Se hizo hombre como nosotros y habitó con nosotros. Hoy veremos, como resultado de nuestro texto, tres puntos. El primero, vamos a ver un anuncio doble. En segundo lugar, vamos a ver un ministerio eficaz. Y en tercer lugar, vamos a ver una voz que clama en el desierto. Así que vamos a ver un anuncio doble. Todo este preparativo de que Cristo viniese a este mundo ya había sido preparado desde la eternidad. Desde la eternidad. Y en un momento de la historia humana se introduce dentro de la historia para llevar a cabo su propósito eterno. Así lo indicaban las profecías. Indicaban también que habría un heraldo que abriría el camino a la llegada del Mesías. Este heraldo que abriría el camino se llamó Juan el Bautista. De este está hablando nuestro texto de Juan. Juan no aparece en el escenario histórico de manera improvisada, sino que ya ha sido previamente anunciado por los profetas como el precursor que daría paso al Mesías. Por esta razón, el padre de Juan eleva su alabanza a Dios ante la llegada del Mesías en dos direcciones. En primer lugar, por la misericordia de Dios con el pueblo de su pacto, según las promesas que ya les fueron dadas a Abraham, que hablaba de su simiente, por la que serían benditas todas las naciones de la tierra, y cuyo cumplimiento había llegado. Ahora llegaba el momento. La segunda parte, todo esto lo encontramos en Lucas, el capítulo primero, está dirigida a su hijo Juan, porque estaba relacionado con el Mesías. Y en el versículo 76 de este capítulo primero de Lucas, el padre de Juan va a hablarnos de una determinada manera, en plan profético. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que estaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía, nos dice la Escritura, y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Su manifestación sería a los 30 años, que es cuando empezaban el ministerio en aquella época. Así empezó también nuestro Señor, con 30 años. Juan sería el profeta que anunciaría a Cristo, aquel en quien se cumplían todas las profecías. Juan predecía al Mesías preparando el camino. Y su ministerio fue, como aquí está indicando su padre, el conocimiento de salvación para la remisión de sus pecados. Y esto es bastante interesante, porque no es lo que hace la cristiandad en nuestros días cuando evangeliza. No habla de eres pecador y te mereces la condenación eterna. No, no. Hay un plan maravilloso para tu vida. Vas a ser feliz y disfrutarás todos los días, comerás perdices y estarás feliz. O estuvieron felices y comieron perdices, que dice el cuento. Solo hablan de felicidad, de pasártelo bien, porque Dios cumplirá todos tus deseos. Era el año 29 de nuestra era cuando Juan inició su ministerio público. Estuvo predicando unos meses antes de bautizar al Señor. Y Lucas nos dice que Jesús mismo, cuando comenzó a enseñar, tenía como 30 años de edad. Es un texto que encontramos en Lucas 3:23. Jesús mismo, nos dice el texto, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. El matiz es importante. Hijo, según se creía. Porque los judíos sabían lo que había pasado. Y por eso, entre las muchas injurias que lanzaron contra el Señor, es que era hijo de adulterio. Es característico de Lucas cotejar sus fechas con los movimientos mundiales. Era el año 15 de Tiberio César, quien, como hijo adoptivo, sucedió a Augusto. Un año antes del bautismo de Cristo, Tiberio había nombrado a Poncio Pilato como el sexto procurador romano, quien se quedó en este oficio hasta después de la muerte de nuestro Señor. Poncio Pilato obtuvo este cargo imperial porque se había casado con la nieta de Augusto. Así que veis aquí como las familias también, como ocurre en nuestros días, los primos, parientes, los nietos, los abuelos, todos entran en el entorno familiar y aquí también ocurrió. La capital militar del procurador romano se encontraba en Cesarea, que era una ciudad construida por Herodes el Grande. Pero las continuas revueltas que se daban en Jerusalén exigían con frecuencia la visita y la presencia de Poncio Pilato. Las tres grandes fiestas que se celebraban y que requerían la presencia eran la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y Pentecostés. Había multitud de gente y había muchos alborotos, porque los judíos, como todo el mundo sabe, son muy pacíficos. Si quieres a una persona muy pacífica, el judío es en extremo pacífico. Pilato tenía bastante presión por parte de las autoridades religiosas judías para quitar de la ciudad santa las águilas romanas, que les recordaban un culto idolátrico a los judíos, un culto idolátrico a ellos, que llevaban toda la vida en la idolatría. Bien, pero las águilas parece ser que, como no tenían semejanza humana, les resultaban un poco raras. Pero este era el emblema del imperio. El águila romana era mucho más que un símbolo decorativo, porque representaba el poder, la autoridad y la divinidad del imperio romano. Y era uno de los emblemas más sagrados que tenían los romanos. Cada legión portaba un estandarte con el águila dirigiéndolos. Y cuando en alguna batalla les arrebataban el águila, estaban dispuestos a perder la vida con tal de recuperar el águila imperial. Pilato, que estaba fuertemente enemistado con los judíos, gobernaba Judea, Samaria e Idumea cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio. Por ese tiempo, Herodes Antipas, que más tarde decapitó a Juan y se mofó de nuestro Señor durante su juicio, era tetrarca de Galilea y de Perea. En Jerusalén, este es el contexto que luego nos narra Lucas, el infame Anás y su yerno Caifás eran sumos sacerdotes, los dos a la vez, algo completamente contrario a la ley. ¿Pero qué nos importa la ley? Al final de la vida del Señor, pues le veremos siendo llevado ante estos dos impostores que le condenaron a muerte. Estas referencias de Lucas nos ayudan a entender el mundo político y las condiciones religiosas bajo las cuales comenzaron los ministerios de Juan y de nuestro Señor, 30 años después. Pero es para que nos ubiquemos geográfica, política y culturalmente en lo que estaba ocurriendo. El lugar donde se desarrolla el ministerio de Juan se sitúa en los vados del Jordán, cerca de Jericó, pero siempre en los desiertos, siempre. Ahora, tenemos que matizar que no era un desierto como el Sáhara, todo lleno de dunas y de arena y allí no hay quien viva. No es ese tipo de desierto al que se refiere aquí la Escritura. El desierto al que hace mención es una región árida, inhóspita, escarpada y casi deshabitada. Está compuesta por colinas y montañas y muchas cuevas. La vegetación es mínima, pero hay algunas zonas donde las corrientes de agua forman pequeños oasis y allí sí que hay vegetación. En estas zonas hay temperaturas muy altas en verano, que pueden ser como las mediterráneas que tenemos por aquí, que llegan a 45 grados o algo más, y muy frías en invierno, que están por debajo de cero, 10 grados bajo cero, 15 bajo cero. Este era el contexto donde Juan vivía. Y destaca el hecho de que Juan no está realizando su trabajo como sacerdote del Antiguo Testamento. No. No viene de la sinagoga ni del templo, pero sí que viene a reformar. Sí que viene a reformar. La vestimenta de Juan, su alimento y las costumbres vienen para confirmar su llamamiento, porque así también lo anunciaban las profecías. Juan tenía su vestimenta confeccionada con pelo de camello. Se abrochaba con un cinto de cuero. Su comida eran langostas y miel silvestre. En el anuncio que el ángel dio sobre su nacimiento y que aparece en Lucas 1.15, se nos dice que será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ya estaba elegido en el vientre de su madre para cumplir este propósito. Debemos entender, por otra parte, que las langostas que formaban parte del menú de Juan eran saltamontes, un alimento bastante común entre los orientales y permitidos como alimento por las leyes, por la ley hebrea. Por ejemplo, si nos vamos al Levítico 11:21, se nos dice allí: pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviera piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. El versículo 22 nos dice: esto comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el bajaj según su especie. Aunque a nosotros nos parece una barbaridad comernos un saltamonte, no dudéis de que ya os lo estáis comiendo. No lo sabéis, pero sí. ¿Compráis productos elaborados en el supermercado? Bollitos, pan, todo eso. Pues es la harina que llevan. Así que sin querer os estáis langostizando. En cuanto a la preparación que Juan tuvo, los únicos datos que tenemos nos dicen que el niño crecía, como hemos leído, y se iba fortaleciendo en espíritu y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así que su educación no vino de ninguna escuela religiosa. Fue enseñado en todo a través de sus padres y por la palabra de Dios. Así que sus padres deberían ser bastante rigurosos en la enseñanza de lo que allí se estaba impartiendo. No olvidemos que su padre sí que era sacerdote, pero él no. Lo que sí queda claro en este caso y a lo largo de toda la historia de la humanidad es que quienes han reformado el sistema no estaban en el sistema. Por eso lo pudieron reformar. Porque si tú estás dentro de un sistema no lo reformas, porque ya te contagias con el sistema. Si vienes de fuera lo puedes reformar. Que es esto lo que hizo también el Señor. El Señor no pertenecía a ninguna casta sacerdotal, no pertenecía a la tribu de Leví, no pertenecía a ninguno de los ámbitos religiosos de poder. Entonces estaba libre para reformar, y exactamente esto es lo que hizo. La preparación de Juan fue larga, silenciosa y solitaria, pero sacudió completamente la conciencia en los pocos meses que tuvo de ministerio público, y lo hizo con bastante autoridad. Con bastante autoridad. Dice Malaquías en el capítulo 4, versículo 5, «He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible». Y el día de Jehová es el nacimiento de Cristo. Esta profecía había hecho una profunda impresión en la mente judía, como lo evidencian varios incidentes que aparecen en la Escritura. A esto se añade que había también una costumbre judía, que era la de poner una silla para Elías en las fiestas familiares. Había una silla vacía, que era para Elías, porque estaban esperando al Elías. La semejanza, por tanto, entre Elías y Juan es extraordinaria. Si Elías tenía enfrente a Acab y a la perversa Jezabel, Juan tenía enfrente a Herodes Antipas y a su vengativa Herodías. Pero esto es lo que se había profetizado sobre él como precursor del Mesías. Nos dice Lucas 1:17... que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este fue el mensaje que traía Juan. Elías fue el más poderoso de los profetas del Antiguo Testamento. Tenía un carácter bastante duro. Esto para los que piensan amorosamente. Qué bonitos somos todos, qué buenos somos todos. Elías no era de este perfil. Era un hombre que se había criado en entornos rudos y su carácter era rudo y severo. Se veía también en su vestimenta, su vida austera en el desierto, su duro carácter y su determinación para afectar a la vida social, cultural, política y religiosa de su nación. Y así demandó continuamente que se resolvieran por parte del rey y del pueblo algunos asuntos que iban en contra de lo que la ley de Dios establecía. Al igual que Elías, Juan es comisionado de la misma manera, el precursor que anunciaba la llegada del rey. Este era su papel. Cuando los judíos recordaban la gloria del templo de Salomón y lo comparaban con la situación en tiempos de Zorobabel, que estaba en ruinas, se lamentaron profundamente. Pero el profeta Ageo les aseguró que la gloria de la última casa superaría con mucho la gloria de la primera, porque a ella vendría, dice el profeta, el deseado de todas las naciones. No era el templo lo más importante, sino la grandeza y la gloria de quien vendría. Esto era lo que quería reseñar las profecías. Y así en Malaquías capítulo 3 se nos dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Estaba hablando de la importancia espectacular que traería Cristo y la salvación que vendría tras él y el juicio también que viene de su mano. Todas estas profecías ratificaban a Juan como el mensajero que debía preparar el camino del Mesías, que vendría después. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver un ministerio eficaz. Porque en Isaías 40, el texto que hemos leído en la introducción, encontramos el pasaje más importante de todas las referencias que se hacen en el Antiguo Testamento sobre Juan. Fijaos en los detalles de cómo el profeta Isaías anuncia la llegada del Salvador. Cómo lo previene, cómo lo va identificando. Y empieza el texto de Isaías 40 diciendo: «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados». Y la voz que va a anunciar esto es la de Juan. Juan el Bautista es el encargado de anunciar esto. Juan anuncia el cumplimiento de las profecías y lo que esto suponía para librar de las garras de la muerte y del dominio de Satanás a aquellos que Dios llamó a la salvación. El cumplimiento de todo el plan redentor de Dios había llegado. Estaba a punto de nacer el Salvador. Estas son las buenas nuevas. Que el Dios eterno y creador del universo y de la vida se iba a encarnar para redimir a su pueblo de su situación legal delante de la ley que les acusa de muerte. Y traía palabras de consuelo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva, solo Cristo. Y esto es lo que se está abriendo aquí en nuestro pasaje. Sigue diciendo Isaías: «Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane». Y Juan el Bautista viene a cumplir con este papel. Voz que clama en el desierto. Es desde ahí, desde donde está clamando Juan, desde el desierto. Está clamando y llamando a Israel al arrepentimiento. Pero como escuchábamos en el sermón anterior, Israel no se arrepintió. No se arrepintió, a pesar de todas las bondades y misericordias que Dios mostró para arrancarles de la muerte. No. Así que el texto nos sigue diciendo: «Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro». Y Juan cumplió con este papel. Lo cumplió a rajatabla. Dios ha venido y está en medio de su pueblo. Ved aquí al Dios vuestro. Dios se ha manifestado en carne. Dios vive entre nosotros. Es el que va a redimir a Israel. Las profecías, multitud de profecías, hablaban de la llegada del Salvador. Y hablaban de la persona de Juan, quien debía anunciar la llegada del Mesías. Por eso, después de que la voz de Juan rompe el silencio profético de 400 años, porque desde Malaquías no había habido otro profeta hasta ese momento, Marcos, al iniciar su evangelio, llama la atención sobre lo que constituye el punto de partida de la llegada de Cristo. Y si nos vamos a Marcos, capítulo primero, empieza diciendo: «Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Este inicio del Evangelio de Marcos nos deja perplejos, porque vemos el cumplimiento de todas las profecías y las promesas de salvación conectadas con Juan nuevamente, que anuncia la llegada de Cristo. Nuevamente. Insistentemente. Pero como ocurre en nuestros días, el pueblo judío no se enteró de nada. De nada. No conectaron las profecías con su realidad. Y lo que ocurre en nuestros días es que la cristiandad en general no conecta la palabra de Dios con su realidad. Hay una desconexión total. De manera que cuando ocurren las cosas, allí nadie sabe nada de lo que está ocurriendo. No se conectan los sucesos con las verdades bíblicas, ni con lo que tiene que decir lo que está ocurriendo a mi conciencia y todo esto cómo se encaja delante de lo que Dios está revelando en su palabra. Nada. La cristiandad sabe que la Biblia es la Biblia, un libro. Pero para ellos es un libro cerrado. O lo usan en plan místico, o por supuesto, también en plan supersticioso, y por supuesto se niegan a reconocer las doctrinas claramente definidas, porque afectan a su corazón, sacando a la luz el pecado. Afectan a su orgullo, del que no se quieren desprender, proclamando su libre albedrío. Y afecta a su soberbia, porque quieren ser los soberanos de su vida. Cristo queda fuera de todo esto. Así que, ¿de qué sirve la Biblia? Israel no fue consciente del gran acontecimiento que estaba ocurriendo ante sus ojos. El cumplimiento de todas las profecías con la llegada del Mesías. El anuncio por parte de Juan de todo lo que esto suponía. No conectaron absolutamente nada. Todo pasó desapercibido. Como mensajero, Juan era el que tenía que anunciar esta extraordinaria obra. Sigue diciendo Isaías 40, en el versículo 6, voz que decía, ¡da voces! Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Para esto fue enviado Juan. Para esto fue enviado. Para hablar al corazón de Jerusalén. Y por eso Juan pudo preguntar, ¿qué tengo que proclamar? Y llegó la respuesta. Tienes que proclamar que toda carne es hierba y toda su hermosura como la flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Esto quiere decir que antes de poder consolar espiritualmente y sacar de la muerte la vida, todo lo que corresponde a la naturaleza humana tiene que marchitarse. Todo. La arrogancia. La arrogancia del hombre tiene que humillarse. Su prepotencia tiene que someterse. Su orgullo tiene que erradicarse. Y solo después se evidencia la obra del Espíritu Santo otorgando una naturaleza espiritual que por medio de la palabra permanece para siempre. Permanece para siempre. Si analizamos este capítulo de Isaías con sumo cuidado, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es su tema? Pues el tema es el consuelo de Dios para su pueblo, para su verdadero pueblo. No para el Israel físico, para su pueblo. Israel había actuado con bastante perversidad delante de la ley de Dios. Había sido sacudido por diversos conflictos. A pesar de las severas advertencias de los profetas, no cambiaron ni su actitud ni su conducta. Su pecado de idolatría y de rebelión les había estado suponiendo un gran dolor a través de generaciones, una detrás de otra, porque siempre estuvieron en guerra, siempre con conflictos, siempre. Para aliviar su aflicción, el Señor ordena al profeta que anuncie la venida del libertador, que anuncie el perdón de toda iniquidad. Pero no se arrepintieron. Pero ahí está el anuncio. Un anuncio que llega hasta nosotros. Este es el tema central de la profecía. Y de acuerdo con esto, el profeta anuncia la venida de Juan el Bautista como el precursor del Mesías. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Enderezad calzada. El propósito del nacimiento de Juan y de la misión del Mesías, a quien anunciaba, era la manifestación de la gloria de Dios, que venía encarnada en la persona de Cristo para dar a conocer su voluntad y dar luz a las naciones. Si vamos al versículo 5, encontramos, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Así que aquí encontramos la identificación de la gloria de Dios en su encarnación para traer la salvación del hombre frente a su condición de muerte. Para esto vino Cristo, para salvar al que estaba muerto. Así que nuestra naturaleza humana, tal y como quedó en la caída, debe primeramente verse en su verdadera condición. Y es que somos unos corruptos por naturaleza. Y que solo la gracia de Dios es la que nos puede hacer salir de la condición de muerte en la que estamos y es la que nos da la vida. Esto es exactamente lo que hace el Espíritu Santo cuando opera el nuevo nacimiento en una persona. Para que la gloria del Señor sea revelada, el orgullo humano debe ser sometido. Literalmente. El Espíritu Santo entonces descubre la verdadera naturaleza del ser humano que está corrompido en su mente. Está en tinieblas. Su corazón le engaña. Y cuando el Espíritu Santo obra en esa persona, queda al desnudo. Reconoce su situación delante de Dios. Es consciente de su culpa y del pago que merece esa culpa, que es la muerte eterna. Pero es entonces cuando el Espíritu Santo actúa por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre para darle la vida. Y después de haber reconocido que está muerto y que merece la condenación por su culpa, ahí encuentra la consolación. Que Cristo vino a morir por pecadores. Esa persona entonces ha venido a la vida por la voluntad de Dios. El Espíritu Santo la ha regenerado. Y Cristo ha muerto en el lugar de la tal persona que el Padre le dio. Y ya no hay nada, absolutamente nada, que pueda apartar a esa persona del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada puede alterar lo que Dios en Cristo y por su Espíritu ha sellado. Aquel que llamó a la salvación y lo confirmó, es imposible que se pierda. Porque Cristo pagó por él en la cruz. De manera que si nos vamos al texto de Romanos 8 a partir del versículo 26, no hay nada en los cielos ni en la tierra que nos pueda apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El proceso que implica el que se marchite la carne, quiere decir nuestra naturaleza humana, antes de sembrar la palabra, fue cumplido de manera explícita en la predicación de Juan el Bautista. Juan desarrolla su ministerio en el desierto, pero la imagen de fondo es que en realidad le rodeaba un desierto espiritual, porque Israel era un desierto. Él era la voz de uno que clama en el desierto. Su trabajo no era sembrar, sino derribar. Derribar el orgullo, derribar la religión oficial, derribar el egoísmo, derribar las pautas de conducta, todo lo que tenía que ver con los sistemas religiosos que ya estaban muy establecidos, era derribar todo. Así que vamos a ver en tercer lugar una religión vacía. En la época en la que se narra la historia, y creo que en toda la historia de Israel estaban exactamente igual, la religión judía estaba en su punto culminante de degradación. El fariseísmo dominaba la cultura y la sociedad. Era un sistema religioso que se paseaba orgulloso por las calles. Oro todos los días, me pongo en las esquinas de las calles para que todos vean que estoy orando y vean lo santo que soy. El diezmo, doy diezmo de todo, incluso si tomo una mata de tomillo, el diezmo del tomillo también lo doy como ofrenda. Los hombres de la época descansaban en estas ceremonias externas, pero la verdadera religión espiritual estaba anulada. ¿Qué conmoción causaría Juan cuando llamó a los fariseos generación de víboras? Es un texto que encontramos en Mateo 3:7. Y luego el Señor más tarde también les llamó generación de víboras a los fariseos, que eran la alta clase religiosa del momento. Imaginaos que hoy le decimos a la inmensa mayoría de los pastores, entre comillas, que son una generación de víboras. Bueno, nos pueden decir de todo menos guapo, pero os lo tenemos que decir también. Juan era un hombre, como decía, severo como Elías. Su obra consistía en derribar y abatir el corazón altivo y orgulloso de los judíos. Su mensaje no estaba envuelto en palabras amorosas, como tan animosamente nos envuelve nuestro contexto religioso. ¿Qué tienes que hablar con una voz afeminada, si es posible, para que así todos y todas y todes estemos a gusto. Pues Juan no era de estos, y Elías menos. No iba a cambiar su mensaje para hacer sentir bien a todos, como ocurre en nuestra época, donde la predicación en general, cuando la hay, se dedica a elevar la autoestima, que tú aquí salgas contento. Pues Juan no era de este parecer, ni este era su propósito ni su ministerio. Él quería afectar a la conciencia y al corazón, aunque la gente se enfade y nos quedemos sin nadie detrás. Pero hay que ser fieles al mensaje del Evangelio y no fieles a las emociones de los que nos escuchan. El mensaje de Juan era bastante severo. ¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos! Lo cual es lo primero que la persona debe hacer para anular su justicia propia, para quitar de en medio sus excusas y justificaciones. ¡Arrepentíos! Y a la vez también su mensaje producía un impacto mortal para la confianza en las ceremonias externas a la que tanto estaban acostumbrados los judíos, porque todo eran ceremonias externas. ¿Deben existir ceremonias y protocolos? Pues por supuesto que deben existir, pero como evidencia de una verdad interior. No podemos anular las ceremonias y protocolos porque sean manifestaciones externas, sino que debemos ser conscientes del significado que encierran. Por ejemplo, nosotros tenemos la mesa del Señor. Si lo hacemos mecánicamente, eso está mal. Tenemos que saber exactamente lo que estamos haciendo. Por eso la introducimos con pasión cuando vamos a tomar de la cena del Señor. No es algo mecánico. Tenemos que ser conscientes. Igual ocurre con el bautismo, la otra ordenanza que tenemos por parte del Señor. Es un hecho importante, porque implica la manifestación exterior de una verdad interior. Aquella persona quiere servir a Cristo y lo hace públicamente en medio del pueblo de Dios para afirmar su compromiso con el Evangelio y con Cristo. Son protocolos, pero cuando están dotados de pasión y de un conocimiento bíblico, esto tiene sentido. Ahora, cuando lo hacemos mecánicamente, no. Entonces esto es el peligro. Y aquí estaban los fariseos. Aquí estaban los fariseos. Bueno, me acuerdo de algunos lamentables situaciones en las que he tenido que asistir en un entorno católico romano cuando ha habido un entierro, que el cura que está allí ha hecho clac, 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 siguiente, clac, 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 siguiente. Vaya pasión. O sea, le importa el muerto y la familia un comino exactamente. No hay pasión ninguna. Es todo mecánico. ¿Qué pasa al siguiente? Que es la hora y me tengo que ir. Literal. Pero esto es exactamente lo que hacían los judíos en la época del Señor. Todo mecánico. En todo este contexto, Juan se convirtió en un elemento incómodo para la religión fría y vacía de Israel, porque su propósito era dirigir la mente y el corazón hacia la verdadera fe que produce la palabra y el espíritu. Juan estaba preparando el camino para el Señor, porque cuando Cristo apareció, y esto lo iremos viendo con el desarrollo de esta serie, la religión era fría como un témpano y estaba vacía por completo. Desde luego, igual que hoy podemos ver con la Iglesia de Roma, que está introducida en sus rituales, o con la Iglesia evangélica, que está sometida a sus movimientos emocionales y sensacionalistas. Pues contra todo esto estaba luchando Juan. Ningún profeta había surgido, como decía antes, en los últimos 400 años para consolar a Israel, ni para dirigirlos por el camino recto. Pero tampoco les hacía falta tenor de la historia, porque tenían la palabra de Dios, que podrían haber recurrido a ella. Pero por mucho que anteriormente los profetas ya les habían anunciado los castigos que vendrían si no corregían su camino, a ninguno le hicieron caso. Y a casi todos los mataron. Menos mal que eran hermanos. El sacerdocio en tiempos de Juan estaba en pleno desorden. Lucas nos dice, como comenté antes, que Anás y Caifás eran sumos sacerdotes ese año, los dos ejerciendo simultáneamente el oficio cuando solamente debía haber un sumo sacerdote, pues había dos. Si en nuestros días nos lamentamos por la decadencia y corrupción espiritual que tiene la cristiandad, donde en su inmensa mayoría ni entienden ni les importa entender lo que enseña la palabra de Dios, en aquel tiempo estaban exactamente igual. Era la corriente religiosa la que les imponía la creencia, pero no la palabra de Dios, sino la corriente. Como todo el mundo hace esto, pues supuestamente esto está bien. Pero esto era el camino de muerte. Por eso las consecuencias para quien anunció la llegada de Cristo y las consecuencias para Cristo mismo eran más que imaginables. Viendo la apostasía total que gobernaba el corazón de los israelitas y que no permitían que nadie les quitase sus privilegios, especialmente los fariseos, que fueron los principales acusadores del Señor, su dominio sobre las conciencias y su influencia social y política les impedía aceptar y someterse a los dictámenes de Cristo, que supuestamente es a quien estaban esperando, pero no lo esperaron, no lo identificaron. O no lo quisieron identificar, porque perdían todos sus privilegios y no estaban dispuestos a esto. Así que mataron a Juan el Bautista y, por supuesto, sacrificaron a Cristo para no perder su posición. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Es una realidad que todo lo que proviene de nuestra naturaleza humana, heredada de Adán, es como la hierba. Su condición natural es secarse. Y esto, si os miráis al espejo hoy y luego volvéis dentro de 10 años y luego dentro de otros 10 y luego dentro de otros 10, veréis si se marchita. Y los que sois más jóvenes, si os hacéis una foto de los ojos y luego hacedla dentro de 5 años y hacedla cada 5 años, o si tenéis un poco de tiempo, porque ya sé que de tiempo estamos muy mal, haceros una foto de los ojos cada año. Y veréis la evolución. Se marchita. Toda nuestra naturaleza que hemos heredado de Adán es como la hierba. La hierba se seca y toda su gloria, su altivez, su orgullo, su vanidad, Dios la destruye. Por mucho que el hombre lo quiera negar, es exactamente lo que le espera. Nuestra naturaleza es como una flor que se marchita. Pero en aquellos que Dios llamó desde la eternidad, se lleva a cabo una obra por medio de su espíritu que los trae a la vida, los expone ante la ley de Dios, y entonces uno es consciente de su miseria y de su condición. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, quien nos convence de que hemos atentado contra la ley de Dios y lo que esto implica, que es la muerte eterna. Es entonces cuando entendemos la Escritura que nos dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando vemos la sentencia de muerte que recae sobre nosotros a causa de la caída y de lo que somos por naturaleza como herederos de Adán, comprendemos que no hay nada bueno en nosotros. Es lo que me estaba comentando antes del culto Vladimir, que habla con algunas personas para hablarles del Evangelio y creen que por sus buenas obras se salvarán. Y dicen, bueno, esto es una balanza. Yo hago buenas obras y también malas. Pero bueno, en la balanza, no hay balanza, queridos hermanos. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces la balanza siempre está así. No está así, está así. Tenemos todo en contra. Y si no vamos y nos dirigimos a Cristo, que es el que perdona los pecados y el Salvador prometido por los profetas y preparado desde antes de la fundación del mundo por amor a nosotros, si no descansamos en Cristo no tenemos nada. Nos espera la condenación eterna por ser hijos naturales de Adán. Pero si escuchamos la voz de Dios, la simiente incorruptible de su palabra, tomada por el Espíritu, cumple su propósito. Al igual que hizo en la creación, cuando trajo a la vida todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba en desorden, todo el caos de la creación. Lo ordenó y le dio la vida. Por la palabra de Dios fue creado el universo. Y esa misma palabra es la que opera por medio del Espíritu Santo en aquellos a quienes Dios llamó, llevándoles a entender y andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque también produce en nosotros el querer y el hacer, por su buena voluntad. Ni siquiera nosotros lo vamos a poner de nuestra parte. El Espíritu Santo lo produce en nosotros. Nos pone en la conciencia una carga por la que tenemos que cumplir con nuestro deber. Y cuando no lo cumplimos, la conciencia nos avisa severamente. Pero el que Dios nos haya llamado no significa un camino sin obstáculos, sino todo lo contrario. Un camino de muchas luchas. Porque tenemos contra nosotros a nuestra vieja naturaleza, que continuamente está intentando llevarnos por su camino, y nosotros continuamente con la ayuda del Espíritu para andar por otro. Tenemos en contra el mundo, que nos cuenta unas batallas magníficas. propias de Hollywood. Y si queremos creer sus batallas, pues nada, vamos por el camino ancho. Tenemos a Satanás, que no para. Dice la escritura que está como león rugiente, esperando a quien devorar. Así que tenemos que estar atentos, porque no estamos hablando de un enemigo suave, sino un enemigo peligroso. Para todo esto vino Cristo, para librarnos de todo esto. Por eso dice el escritor a los hebreos en el capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de una naturaleza humana, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién es este? El diablo. Los judíos estaban esperando a su general, que les librase de Roma, porque los romanos, como todo el mundo sabe, eran muy malos. Pero se olvidaron de su verdadero enemigo. Este es, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, que vuestro pecado es quitado, porque el enemigo es lo que intenta por todos los medios hacer, que caigamos continuamente, de diversas maneras. Pero este fue el propósito de Cristo, aquel que vino lleno de gracia y de verdad para dar consolación a su pueblo, para poner en nosotros la esperanza que Dios llevó a cabo engendrando, entregando a su Hijo, para que por su muerte nosotros que estábamos muertos obtuviésemos la vida. Este es el extraordinario mensaje que cantaron los ángeles. Los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Este es el mensaje extraordinario que anunció Juan el Bautista, en cumplimiento de todas las profecías que hablaban del Mesías y que hablaban de él. Elías, que vendría antes preparando el camino del Señor. En Cristo tenemos la más grande muestra de amor de Dios para rescatarnos de una eternidad en el infierno y llevarnos al reino de su Hijo. ¿Cómo Dios preparó desde la eternidad a aquel que se pondría en nuestro lugar para satisfacer las demandas de la ley y de la justicia? Porque para nosotros era imposible hacerlo. Somos imperfectos. Las leyes establecidas en el ceremonial judío, hebreo, requerían que fuese un animal de un año sin mancha, perfecto. Este tenía que ser sacrificado. Y entonces, ¿cómo uno de nosotros podía ser sacrificado si no somos perfectos? Somos imperfectos. Por eso Dios se encarnó, porque el sacrificio tenía que ser perfecto. Y perfecto fue. Cristo, el Dios encarnado, vino a morir en el lugar de su pueblo. Y así lo que para nosotros era imposible, para Cristo fue posible. Juan anunció su llegada de forma permanente a través de los profetas hasta el gran acontecimiento que supuso que este Mesías nacería de una virgen y cumpliría también las profecías. Pues en todo esto seguiremos indagando en nuestros próximos sermones. Vamos a terminar en oración.